Nos quedan poco más de 48 horas para cerrar la puerta del 2023 y poner en marcha esa banda sonora tan conocida por todos. Primero han sido los cuartos y ahora las campanadas. Hay que ir ensayando. Bueno, hasta ahora ya está listo ese dispositivo de seguridad en la Puerta del Sol de Madrid. De hecho, está previsto que se desaloje la plaza para comenzar con los preparativos de seguridad. Ya mañana y pasado va a haber 200 policías, más que en el 2022, y también se va a permitir el doble de aforo. Digo mañana y pasado porque además de las campanadas de la medianoche del domingo al lunes, las del 31, están las preúvas. Una tradición que cada año congrega más gente la mañana del sábado al mediodía, a las 12. En ese sentido ya está todo listo, pero hay algo que no debe fallar. Me refiero a ese reloj de la Puerta del Sol. Su responsable, Jesús López Terradas, nos ha garantizado, lo ha hecho aquí, a COPE, que todo va a salir según lo previsto.
Todas las semanas hay que venir. O Santi o Pedro y yo subimos las pesas y ya de paso se mira el reloj entero. Se mira los engrasadores, en fin, se mira todo por si hay algo que no es correcto, corregirlo. Es difícil que falle. Puede ocurrir, ¿eh? Porque una máquina hay que tener siempre cuidado. Pero la verdad es que afortunadamente no hemos tenido esa mala suerte.
La verdad es que qué paciencia tiene el señor relojero de la Puerta del Sol, porque durante 364 días le ignoramos y luego, cuando llega el 31, vamos corriendo a preguntarle y a hablar con él, y la verdad es que él siempre responde de manera muy amable. Para ese cierre de año no pueden faltar las uvas, son un clásico de cada 31 de diciembre, y como te puedes imaginar, pues ni siquiera las uvas han escapado de la subida de precios. Puede que tú ya las tengas en el frigorífico, y si es así, seguramente notarás que la subida ha sido importante. Dicen los que saben que de al menos un 20%, en algunos casos de hasta el 50%. Todo depende de la variedad, claro. Nos lo ha explicado Feli. Ella es la propietaria de una frutería en un mercado de Gijón. O Pedro, que también es frutero, en este caso en Logroño.
Siempre tengo la misma uva buena que se puede comer en cualquier momento, no solamente el día de Nochevieja, y está a 6,90 al kilo.
Me parece que es un euro más caro el año pasado. Está dando mucho la uva sin pepita, que es un poquitín más cara, pero es más agradable de comer y pequeñita.
Y claro, si las uvas han subido su precio, todo demás también lo ha hecho. Me refiero al jamón, a la carne, al marisco. Mira lo que nos dicen en el mercado de abastos de Vigo.
Los bivalvos no es la época ideal para comprarlos porque te dan pequeño y te cobran una pasada. No quedas bien para estas fechas.
No hay bivalvo. Ayer para conseguir chirla gallega nos volvimos todos, que no había. Pero bueno, gracias a Dios las encargas las conseguí.
Y de Vigo a Zaragoza. Pedro, pescadero en el mercado central, nos decía por dónde van las preferencias y también el ahorro.
Pues la gente sobre todo está llevando rape más en Nochevieja. Para Nochebuena ha sido más de besugo. Y la verdad que recomendaros, el rape es un producto que sale muy muy bueno y no ha subido mucho de precio. Luego también hay rodaballos muy buenos para hacer al horno y mucho pescadito salvaje. Pero sobre todo el rape es el pescado este año que se lleva toda la gente.
Precisamente en ese mercado central de Zaragoza, Antonio, el carnicero, nos comparte su visión de lo que más ha vendido y de lo que más ha encarecido.
Recomendación como tal, no, bueno, el Terrasco de Aragón. Lo mejor de aquí es el Terrasco de Aragón. Pues ha habido de todo, ha habido gente que no le ha importado y ha habido gente que ha cambiado el menú, ¿sabes? Sobre todo la gente que iba buscando, que son gente, o sea, que son mucha gente de familia, a lo mejor jarretes y paletillas, es lo que más se ha disparado de precio.
Pero esta noche no quiero hablar de precios, no. Quiero que hablemos de la Nochevieja, de ese momento en el que nos juntamos con la familia, cenamos algo especial, tomamos las uvas, brindamos y luego toca irse de fiesta. Son muchos los que sales, entre ellos, Nuria.
A mis amigos y a mí nos encanta salir en Nochevieja. Llevamos saliendo en Nochevieja como desde los 16 o así. Y por el COVID no pudimos salir durante 2 años, pero vamos, hemos vuelto a salir otra vez. Nosotros siempre vamos a fiestas muy grandes, en salones de celebración y tal, y con barra libre, y este año vamos a una que aún nunca hemos ido, así que teníamos muchísimas ganas.
A bote pronto puede parecer que es el día más fuerte del año para las discotecas y los locales de ocio nocturno. Enseguida lo vamos a averiguar. Pero al menos los datos nos dicen que más de 6 millones de personas se van a apuntar a alguno de los famosos cotillones.
Prefiero estar con la familia, hacemos juegos de mesa, estamos juntos.
Con mis padres y mi hermana cenamos juntos.
Con una cena, bueno, no extraordinaria, pero después espero que mucho baile y fiesta.
Si la gripe nos deja empezar el nuevo año a por todas.
Estaremos de cotillón por ahí con los amigos, a pasarlo bien.
Con la familia en casa.
Un poco de cotillón, yo creo que toca. Fui el año pasado por primera vez y la verdad que me gustó y este año he repetido.
Sí, cotillón.
Trabajar. Tengo que trabajar, sí, organizo cotillones. Entonces tengo que currar.
Vicente Pizcueta es portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno y en mitad de unos días de mucho trabajo para él, pues ha tenido el detalle de atendernos. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es cierto que la noche del 31 es la más importante del año para el sector del ocio nocturno?
Sin lugar a dudas. Bueno, pero yo creo que también para la ciudadanía, ¿no? Esa noche especial de tránsito del tiempo de un año a otro tiene siempre ese carácter un poco mágico, lleno de buenos deseos, y lo que sí que está claro es que también de ganas de celebración y de diversión, de ahí que luego en términos de lo que es la actividad económica para los locales de ocio, sin lugar a duda estamos ante la noche más importante del año.
¿Qué previsiones se manejan? Yo no sé si el dato está disponible, pero ¿se sabe más o menos cuántas macrofiestas o cuántas fiestas hay en toda España esa noche? Es imposible saberlo, ¿no?
Bueno, a nivel de locales de ocio se produce una apertura completa de las 15.000 locales. Nosotros hemos estimado que este año vamos a alcanzar los 6.400.000 personas. Vamos creciendo de año en año. Estamos en una estimación tanto de incremento de público como de facturación en torno al 4%, y además un factor que viene acumulado desde antes del COVID, desde el año del 2018, en el que la apuesta por los locales, que en estos momentos tenemos los mejores locales de Europa en cuanto a instalaciones, modernización, de tal manera que prácticamente nos vamos a encontrar con que un porcentaje muy alto de aquellos que van a celebrar la Nochevieja fuera de sus casas lo hacen en esos locales de ocio. Y pues por otro lado estaría la alternativa un poco más adulta, más familiar, igual celebrar el cotillón en casa o hacerlo en una casa rural o en otra modalidad de viaje. Pero para la población menos de 40 años, sin lugar a duda, los locales de ocio y las discotecas es su principal opción para celebrar la Nochevieja.
A nivel de empleo, ¿cómo repercute la Nochevieja? ¿Hay, digamos, contrataciones especiales para esta noche?
Digamos que se termina igual de completar una plantilla, igual en términos de servicio de barra o del personal de seguridad para el tema del control de accesos. Pero digamos que el nivel de profesionalización que ya ha alcanzado el sector en España es muy alto, con lo cual las plantillas son bastante estables. Nosotros hemos calculado que en torno a un 1,7 de media, evidentemente, el porcentaje de incremento por local, y esperamos esa noche estar entre 27.000-30.000 puestos de trabajo, que además es una noche muy especial y que se paga muy bien.
Este año hemos hablado mucho de la inflación, el año que viene lo vamos a seguir haciendo. Claro, ha habido que subir precios, ¿no?
Digamos que la tendencia del precio de Nochevieja, que estuvo pues en los años, yo diría, 90, principios de siglo, muy estancada, incluso retrocediendo por competir por la Nochevieja, era un momento en el que habían muchas alternativas, el tema de las carpas, el tema de las macrofiestas en aquel momento era importante, que son fenómenos que se han degradado, han perdido el factor moda, el tema de las incomodidades de estas carpas con el frío del invierno si no había un adecuado sistema de climatización, cuando no de fracaso, de que no había convocatoria de gente o de suspensión y se pudieran provocar problemas con el tema de devoluciones, entradas y demás. Esto pasaba en los años 90 y fueron precisamente unos años en los que las fiestas de Nochevieja pues igual uno no tenía tan fácil de decidir y en estos momentos sí que podemos decir que esa plena recuperación ya lleva más de un lustro y bueno, pues cada vez la gente prefiere ir al sitio donde sabe qué tipo de música se va a poner, porque sea un local habitual o porque vaya recomendado por un amigo de otra ciudad, porque el componente turístico y de viaje también en la Nochevieja, buscando esa noche mágica diferente a las demás, también es una tendencia que está muy consolidada.
Me habla de, cuando me respondía, me hablaba de modas, de tendencias. ¿Cuál es la tendencia de este año? ¿Cómo se lleva a celebrar la Nochevieja en 2023?
Bueno, pues yo creo que en estos momentos la sesión de discoteca con un disc jockey más o menos reconocido, con desde luego un perfil musical, ahora mismo está claro que es la música urbana y el reggaetón la tendencia de moda sin lugar a duda. Sí que puede haber también un elemento de nostalgia para la población de más edad, pero yo creo que un disc jockey de reggaetón en una discoteca con un reservado puede ser ahora mismo la aspiración de los jóvenes a la hora de organizar su noche vieja.
Y como buen conocedor del sector del ocio nocturno, ¿alguna recomendación para estos días, para la gente que vaya a salir? ¿Qué se le puede decir?
Aquí hay dos cuestiones básicas. Una, el que compren ahora mismo la venta online se produce con todas las garantías y a fin de cuentas es el principal mecanismo, y además en plena expansión. Pensemos que hoy en día 8 de cada 10 locales tienen ese sistema de venta online que te garantiza que compras la entrada al propio promotor. Casi el 60% de la gente va a venir ya con su entrada al local, con lo cual estamos hablando de, pues eso, de un nivel de planificación muy importante por parte de la gente. A partir de ahí, la otra parte, la que tiene que ver con la seguridad. Cuando vamos a un local nuevo, a un local con el que no estamos familiarizados, siempre la recomendación es dedicarle 5 minutos a conocer la estructura del local, si tiene distintas plantas, si tiene distintos ambientes, dónde estamos y dónde nos vamos a ubicar y cuál es la puerta de emergencia más próxima. Son los 5 mejores minutos o los 5 minutos mejor gastados, por decirlo de alguna manera, por aquello de sentirse uno seguro. Estamos ante una noche tranquila. Pensemos que los desplazamientos caen en picado porque la gente tiene su opción de su contellón y su sitio donde va a celebrar su fiesta. Estamos hablando de días con el precio de entradas mucho más caros, con lo cual la movilidad se reduce. Con lo cual, en principio, tanto a nivel de tráfico como de vida en la calle, uno año tras año, el balance de la Nochevieja es positiva por lo tranquila que es a nivel global. Los locales, tenemos los locales más seguros de Europa, con las normativas actualizadas apenas en el conjunto de las comunidades autónomas durante los últimos 20 años, con lo cual los locales son seguros, pero uno, esos 5 minutos creo que merecen la pena, porque probablemente luego a lo largo de la noche y de las copas, pues yo creo que el mejor momento es empezar la noche sabiendo dónde están las coordenadas de cada uno.
Y ya para terminar, si me permite la indiscreción, ¿cómo celebra la Nochevieja alguien que está en el sector? ¿Se queda en casa?
No, pues trabajando, es decir, básicamente trabajando, vamos. Que al final estamos en un momento en el que se movilizan las 200.000 personas que en España pueden trabajar en este sector, más esos extras, esos casi 30.000 de los que hablamos, porque a fin de cuentas que lo que se trata es de extremar una garantía de calidad en el servicio. Los que tenemos más una responsabilidad asociativa, pues está claro que durmiendo muy poco, porque hay que acostarse tarde, pero también levantarse pronto, porque el balance del día uno es precisamente algo en la que tanto los medios de comunicación como el conjunto de la sociedad, pues bueno, tal y como llevamos afortunadamente acumulando décadas, el mejor balance que podemos hacer es que la gente se lo ha pasado bien, que estamos en un año diferente, pero que todo ha ido perfectamente.
Pues Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Que vaya muy bien la Nochevieja y feliz año.
Feliz año a toda la audiencia.
Resulta llamativo, lo comentábamos ahora con Vicente, que las macrofiestas ya no son tan de moda como antes, ¿verdad? Bueno, pero aún así no se han extinguido. Fíjate, en Madrid se han autorizado 5. En estos eventos se calcula que habrá más o menos unas 7.000, 8.000 personas. Y claro, como muchos locales no se suelen dedicar a este tipo de macroeventos, necesitan una autorización especial. Se suele hacer en polideportivos, carpas, plazas de toros. y es necesario, por ejemplo, el visto bueno del ayuntamiento o de la delegación del gobierno. Por supuesto, los espacios donde se desarrollen tienen que tener un plan de emergencia propio y contar con una empresa de seguridad que lo revise. José Cruz es experto en seguridad y eventos.
Primero tenemos que verificar que tiene su plan de autoprotección y sus planes de evacuación. Luego, pues tenemos un plan de seguridad específico para tener los vigilantes que necesitemos. Pues ahí viene todo especificado para que tengamos en cuenta dónde están situados y cuántos vamos a tener.
Además, estas fiestas tienen que contar con un seguro y por ley tienen que acabar a las 5:30 de la mañana. Bueno, luego les dejan media horita más para desalojar el recinto. Y aunque todo parezca controlado, una de las medidas de prevención que podemos tomar en estas fiestas es asegurarnos que el evento al que vamos cuenta con todo lo necesario para ser segura.
Entrar en la página web, mirar qué horarios tiene, qué licencia tiene, si tiene su seguro. Esto debería verse reflejado en la página web. El derecho de admisión que tiene, que las salidas de emergencia estén bien situadas una vez que ya esté en el recinto. Sobre todo que no hay objetos obstaculizando puertas.
Y además de todo esto, los mejores consejos para tener la fiesta en paz son muy sencillos: prudencia y precaución con el alcohol. Eso del lado del cliente, pero desde la perspectiva empresarial, este tipo de fechas generan un número notable de empleos. Hace un momento Vicente Pizcueta nos hablaba de camareros, personal de seguridad, pero a ellos tenemos que añadir los vendedores de uva, carniceros, transportistas o restauración. Fíjate, Paloma tiene un catering. Ella propone platos de Navidad y te los lleva a casa para que no tengas que mover ni un dedo. Solo calentar.
Pues la ventaja es que te llega a casa emplatado o en material desechable, como prefiera el cliente, y tú no tienes que hacer nada. Te va con una hojita con las instrucciones de calentado, emplatado, preparado, y todo lo que tienes que hacer es poner tu mesa bonita y calentar como mucho.
Lo de acudir a un servicio de comidas preparadas es una tendencia creciente. Se popularizó a raíz de la pandemia, cuando no podíamos salir de casa. Y ahora, no solo las empresas lo utilizan, también lo vemos en muchas comidas familiares. Piénsalo, solo hay que calentar, se ensucia lo justito y encima no tienes que utilizar el coche. Es verdad que el pavo tradicional y la pularda rellena es lo que más se pide en Nochebuena. En Navidad, cordero. ¿Y de cara a fin de año?
Pues se suele pedir más roast beef o el solomillo. Eso como segundos platos. Como primeros, pues no sé, nosotros tenemos mucho éxito con la corona de Navidad, que es como un pudín de merluza y gambas. O la crema de changurro con rap y gambas.
Estaremos de acuerdo en que juntarse con la familia, cenar, brindar con algo de cava, de champán, de lo que quieras, de sidra incluso, y después ver las uvas es la forma más típica de celebrar el fin de año. Sin embargo, fíjate, hay lugares como Nules, en Castellón, donde se celebra la llegada del año por anticipado. Lo van a hacer mañana sábado, y lo van a hacer nada más y nada menos que con mandarinas. Pero ojo, porque te traigo una historia todavía más peculiar. Quiero que me acompañes a un pueblo pequeñito en la provincia de Granada llamado Bérchules. Ese rincón pintoresco, más conocido por sus rutas y senderos en la Alpujarra, tiene una tradición muy peculiar. Ellos celebran la Nochevieja en pleno verano. Sí. Para entender la historia, vamos a viajar un poco en el tiempo. Nos vamos a ir atrás, exactamente al 31 de diciembre del año 1994, cuando la Nochevieja de Bérchules no salió como esperaban los vecinos. Minutos antes de que empezaran a tocar las campanadas, un apagón dejó a 700 habitantes sin la celebración. Se quedaron sin luz. Francisco Fernández nació en el pueblo y tiene muy fresco ese recuerdo.
No sé a qué hora se fue la luz, pero no vino pues hasta otro día. Y claro, la gente del pueblo no pudo celebrar lo que es normalmente la Nochevieja, ni comerse la uva. Bueno, se las comieron inventándose cosas, con una botella, tocando las campanadas. Imagínate el desastre que ocasionó a los negocios, porque es un día que pueden sacar algo de rendimiento, no sacaron más.
Para compensar aquel mal trago, un empresario dueño de una discoteca en el pueblo tuvo la brillante idea de celebrar su propia Nochevieja en agosto. Ahora, casi tres décadas después de la primera edición, la tradición continúa. Cada primer sábado de agosto se congregan en la plaza principal de Bérchules, donde la música, el cotillón, los fuegos artificiales y el confeti hacen el resto. Aunque claro, lo más llamativo es la combinación de ropa. Por un lado veraniega y por otro lado gente con traje. Por un lado chancletas y por otro corbatas. Por un lado bañadores y por otro chaquetas.
Aquí hace calor, aunque sea un pueblo de sierra, pero aquí el sol quema más que a lo mejor en sitios de playa. Nos comimos la uva con 12 tacos de jamón. Yo el primer año alucinaba, digo, ¿qué estamos haciendo? Está en el verano, pero está celebrando la Navidad con los gorros de Papá Noel.
Me interesa esto de los 12 tacos de jamón. Tengo que explorarlo. La festividad ha sido declarada de interés turístico y cada año atrae a miles de personas que buscan una forma distinta de vivir estas fiestas.
Hombre, yo como me gusta mi pueblo y estoy encantado, a mí es un orgullo personal. Sábado de agosto puede hacer 30, 30 y tantos grados. Salen los reyes. Hay portales de Belén. Nos comemos la uva. Si no lo vives, nunca vas a saber lo que es celebrar la Nochevieja en agosto.
Ismael Padilla es el alcalde de Bérchules. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien.
Tengo una duda. ¿Qué año te felicito? ¿El 24, el 23? ¿En qué año estáis en Bérchules?
Bueno, ahora vamos a entrar en el 24. Sí. Y en agosto tendremos el 24 y medio.
Ah, mira, eso está bien. Busquéis una buena solución.
Sí.
Oye, esto de empezar esta celebración en agosto, han pasado 3 décadas y sigue estando presente y la gente va arraigado en el pueblo, ¿no?
Sí, lo que surgió como una, digamos, como una anécdota por un incidente negativo, como fue aquel apagón, aquel corte eléctrico, pues se ha convertido en todo un icono en nuestro pueblo y en la comarca de la Alpujarra en general. Bueno, esto es uno de los típicos ejemplos de aquello de hacer de la desgracia virtud, ¿no?
¿Y qué Nochevieja se celebra más? La de agosto, cuando supongo que habrá más gente en el pueblo por la temporada veraniega y vosotros allí, aunque hace calor, estáis más fresquitos que en el resto, o la de ahora, la del 31 de diciembre.
Se celebran ambas, lo que pasa que son diferentes. Evidentemente, esta Nochevieja que vamos a celebrar pasado mañana, el domingo, pues es una Nochevieja de un ambiente bastante más familiar. La del verano, aparte de ser muy llamativa por celebrarse en agosto, pues tiene mucha más gente, hay muchísima más gente. Ahora un ambiente navideño en un pueblo de alta montaña, estamos a 1.350 metros de altitud, la Navidad e invierno se disfruta de una forma diferente, pero un poco más en familia.
¿Y la Nochebuena de agosto ha tenido impacto turístico en el pueblo?
Hombre, por supuesto. De hecho, en el pasado 2019 pues conseguimos que se declarara de fiesta de interés turístico y es uno de los reclamos turísticos que ofrece nuestro pueblo. La mayoría de la oferta turística que ofrecemos gira en torno a la Nochevieja. De hecho, hace 2 semanas, escasas 2 semanas, inauguramos un Belén permanente que va a estar todo el año expuesto. También tenemos un pino de Navidad que va a estar todo el año puesto, estamos trabajando en un museo de la Nochevieja, rincones de la Nochevieja, es decir, evidentemente se ha convertido en una señal de identidad de nuestro pueblo y por supuesto que tiene una repercusión turística alta. Cuando salimos fuera en muchas ocasiones, pues lo típico, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Bérchules. Bueno, Bérchules es un pueblo de los 8.000 y pico más de España, pero cuando identifica, soy del pueblo de la Nochevieja en agosto. Así nos identifican más rápido, es más fácil decir de dónde eres, así que diciendo que eres de Bérchules.
¿Tú te acuerdas de aquella Nochevieja del 94? ¿Estabas en el pueblo?
Sí, estaba en el pueblo, era pequeñito, tenía 11 años, y me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente que se fue la luz a esto de las 6 de la tarde, a media tarde, y no vino hasta casi el mediodía del día siguiente, no tuvimos luz y cenábamos y nos comimos la uva pues con el transistor de pila.
¿Tingo? Ah, ¿ves? Es que la radio no falla.
Bueno, sí, yo la radio me gusta mucho, suelo escucharos bastante y nos comimos la uva aquella noche pues con el transistor de pila, claro que sí.
Oye, y de cara a ese 31 de diciembre, ¿cuál es el plan?
Bueno, vamos a celebrar la Nochevieja de invierno, es verdad que por aquello de ser el pueblo de la Nochevieja, pues siempre preparamos un elenco de actividades. Y este año siendo fin de semana, sábado, domingo, lunes, esta fecha pues más aún si cabe. De hecho mañana
tenemos una cita importante porque vamos a inaugurar también algo que gira en torno también a esta noche vieja, ¿no? Que es un museo territorio. Somos un pueblo pequeñito y hemos puesto en marcha una app turística donde puedes recorrer el pueblo y de forma digital o virtual te va mostrando todos los rincones y explicándote todas las singularidades y particularidades que te vas encontrando a lo largo y ancho del pueblo. De ahí su nombre, Museo Territorio.
Bueno, pues nada, que todos los vecinos de Bércules tengáis una feliz salida y entrada de año, que no haya ningún problema, que eso supongo ya lo tendréis totalmente controlado, porque si no, ya no tenéis fecha para hacer una tercera noche vieja.
Bueno, nos reinventaríamos, no iba a ser algo negativo, se le sacaríamos provecho seguro.
Ismael Padilla, alcalde de Bércules en Granada, el pueblo que celebra la Navidad en el mes de agosto, que celebra la noche vieja en pleno mes de agosto. Muchísimas gracias por atendernos y lo dicho, feliz año. Pues cuando se acerca el final del año es imposible no hacer balance. Es como si entonces y solo entonces, cuando llega este momento, tuviéramos conciencia de lo que hemos vivido. Como si los días acumularan uno tras otro sin sentido, hasta que por fin podemos colocarlos, podemos extenderlos sobre la mesa cuando llegan estas fechas. Es a esas alturas del año cuando nos preguntamos si ha sido un año bueno, malo o regular. Lo cierto es que hay años en los que no te ocurre gran cosa, que no puedes recordar si fue en junio o en septiembre o qué te pasó en octubre, porque fue un año tranquilo. De esos que nunca usas como medida, porque han sido aburridos. Esos que echas de menos cuando llegan los años duros. Y sin embargo, a pesar de cómo sean cada uno de los años, aquí estamos. Bien o mal, pero estamos. Así que este domingo, permítete el lujo de mirar hacia los lados, valora la presencia de los tuyos y brinda. A pesar de todo, hemos pasado una nueva hoja en el calendario. Todos los componentes de este equipo, de La Linterna a la Cadena COPE, lo que te deseamos es un feliz 2024.